Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 50 minutos. Partidazo, cadena COPE. Gran noche de radio la que estamos disfrutando y la que todavía tenemos por delante. Con temas apasionantes y con el mundo Maldini, que llegará en un ratito. Una de las noticias del día, yo he flipado cuando la he visto, no sé si habéis visto las imágenes, es que se está jugando, ha vuelto a jugarse al fútbol en Ucrania.
Sí.
O sea, en Ucrania se cumplen creo que hoy 6 meses de la invasión rusa de Ucrania. Se está jugando al fútbol, la liga. Ha vuelto la liga ucraniana. En un momento en el que además los ucranianos esperan que se recrudezcan las hostilidades después del asesinato de la hija de uno de los ideólogos de Vladimir Putin en un atentado hace 2 o 3 días. Al parecer, Rusia clama venganza y claro, la situación es de expectación absoluta. Pero hoy, Fouto,
sí,
había partidos en Ucrania.
254 días después del parón. El último partido fue el 12 de diciembre. Alguien se preguntará, ¿y por qué vuelve el martes y no el fin de semana? Porque hoy, Juanma, era el día de la bandera de Ucrania. Así que hoy se ha vuelto la liga. El primer partido se ha jugado en el Estadio Olímpico de Kiev. Shakhtar Donetsk 0, Metalist 1925 0. El primer partido ha acabado con empate a 0. Y es una liga un poco extraña. Sin público, no se juega en todo el país. Hay 8 sedes en 4 ciudades. Ciudades todas en el centro oeste del país. La zona más alejada del conflicto. Por ejemplo, en Kiev se juegan 3 estadios. Y en cada estadio, Juanma, a 500 metros de cada estadio, hay un refugio antibombas. Y el protocolo es el siguiente. Si hay un ataque aéreo, si hay un bombardeo, el speaker en el estadio toca la campana o anuncia y el árbitro rápidamente para el partido
y se van todos para allá,
para que todos se vayan a este refugio que está a 500 metros y que tardaría más o menos unos 5 minutos en llegar.
Curro Galán es un español que es preparador de porteros en el Shakhtar Donetsk. Hola, Curro.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Gracias por atendernos. Habéis jugado hoy. Lo que no sabía es que ni tan siquiera que estabais trabajando, que estabais entrenando. O sea, ¿entrenáis con normalidad, con relativa normalidad?
Sí, bueno, llevamos un mes de pretemporada. Empezamos el 14 de julio. Hemos estado de stage tanto en Holanda como en Eslovenia. Y desde hace 4 o 5 días llegamos a Kiev para el inicio de la competición.
¿Y se puede uno mover con normalidad de campo a campo o de casa al campo de entrenamiento? ¿Cuál es la situación exacta?
Sí, bueno, nosotros teníamos algo de miedo porque un compañero español también está aquí conmigo de preparador físico y a la llegada aquí es, pues bueno, teníamos respeto para ver que nos encontrábamos, pero nos ha sorprendido que hay cierta normalidad, bastante más de lo que creíamos. La gente está en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, terrazas, y eso pues nos da más seguridad. Luego la ciudad deportiva del Shakhtar Donetsk está a 15 kilómetros a las afueras y cierta normalidad. Hay algunos controles de militares, tanto en la entrada como salida, pero por lo demás, normalidad absoluta.
Increíble, ¿eh? O sea, resulta increíble que haya gente en terrazas, en bares, en restaurantes, que haya partidos de liga. Claro, son a puerta cerrada. ¿Esto que lo ha impulsado la televisión en Ucrania para que la gente pueda ver los partidos en casa?
Sí, bueno, hoy el partido de hoy lo da una cadena por YouTube para que lo pueda ver todo el público de Ucrania. Y bueno, también es una propuesta del gobierno de Ucrania.
Curro, tú... ¿Estás ahí solo? ¿Tienes familia en España? ¿Estás ahí solo? ¿Qué te dice tu familia? Pues supongo que estará súper intranquila con la situación.
Sí, al final, bueno, mi familia obviamente está en España. Como he dicho, Dani y yo hemos venido aquí juntos a esta aventura con el staff técnico de Igor Jovicevic. Y bueno, la idea es de vivir en Varsovia, porque al final la Champions la vamos a disputar allí, en Varsovia.
Claro.
Y estas 2 primeras jornadas las jugaremos en Kiev. Luego la idea es jugar en Lviv, que es una ciudad fronteriza con Polonia, e ir moviéndonos de Varsovia a Lviv. Uh-huh.
Será difícil incluso llevar allí jugadores de fuera, porque hemos estado, por ejemplo, buscando jugadores españoles, no hemos visto ninguno. O sea que será hasta complicado, ¿no?
¿A quién convences, claro?
Claro, para ir para allá.
¿A quién te llevas para allá?
Sí, bueno, como ya mucha gente sabe, ahí los jugadores brasileños salieron del Shakhtar Donetsk. Y bueno, ahora es un proyecto nuevo que parte también de la base de muchos jugadores jóvenes, de talento de Ucrania, como es Mudryk y Trubin, entre ellos. Y bueno, es el proyecto que tiene el club.
¿Estáis más tensos en las últimas horas después de lo que comentaba yo al principio de ese atentado en Rusia contra esta mujer que era hija de uno de los ideólogos de Putin?
Sobre todo porque mañana es el Día de la Independencia aquí en Ucrania y bueno, las medidas de seguridad se han extremado porque, por ejemplo, teníamos entrenamiento mañana y desde el gobierno y desde el club nos han cancelado ese entrenamiento para que estemos en casa y estemos más seguros por lo que pudiera pasar. No esperan que pase nada, pero bueno, siempre hay que extremar las precauciones.
Lo que veo es que, o sea, la comunicación es perfecta. No tenéis ningún problema con internet, ni con abastecimiento de alimentos en supermercados, ni nada de eso, ¿no?
Nada. Como decía antes, los restaurantes están abiertos, las terrazas, puedes ir a restaurantes de aquí de la ciudad y todo tiene máxima normalidad. La única diferencia es que bueno, como comentábamos, los GPS de entrenamiento y de competición de los jugadores no funcionan por la señal y eso ha sido solo el día de hoy.
Pues Curro, te deseo mucha suerte, ¿eh? Estaremos en contacto para ver qué tal os va la cosa y a ver a quién le toca el Shakhtar el jueves en el sorteo de la Champions.
Sí, a ver si, bueno, hay la posibilidad de algún equipo español, que claro, sería bonito.
Ese viaje a España que te pagan, mira, así aprovechas para que se acerque. ¿Cuál te vendría mejor? ¿Cuál te apetece?
Bueno, yo los últimos 5 años he trabajado en el Atlético de Madrid, así que siempre hay un cariño especial.
Ah, pues mira, pues al Atleti, al Wanda, el Shakhtar. Curro, gracias por atendernos, sí. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Sí, porque el Dinamo de Kiev lo han eliminado.
Hoy
que ha jugado con el Benfica.
Ah, sí, tengo aquí.
Jugó en Polonia la ida la semana pasada.
Sí,
bueno,
es que está mal. Sí, ya perdieron.
Pero no le reventéis la sección a Maldini, porque ¿os gustaría que Maldini dijera vuestras cosas? Hombre.
Hay 18 equipos, por cierto, en la Premier ucraniana y no todos han podido jugar, Juanma, porque...
El Benfica le ha eliminado al Dinamo de Kiev, 3-0. El Maccabi, perdona la foto, ha eliminado a la Estrella Roja. Y el Victoria Pilsen al Karabaj. Hombre, el Karabaj. El mítico Karabaj ha sido... Mira, pues ha recibido tarde, pero la revancha se vende...
Es su merecido.
Por andar tocando las narices del Karabaj ha caído con el Victoria Pilsen. Mañana tenemos Dinamo de Zagreb, Bodo Glimt, PSV Rangers y Trabzonspor Copenhague. Muy bien. Esto es lo que hay. Pero esto es bueno saberlo. Bueno saberlo. Pero es que luego lo voy a analizar con Maldini, porque vosotros no estáis para esto.
No estamos para el detalle.
Yo,
lo gordo,
si me permitís,
pequeña...
del PSV Glasgow Rangers hablo con Maldini, no con vosotros.
Sí.
Efectivamente.
Pues lo voy a comentar yo mañana en la tele, así que deberías hablarlo conmigo.
Sí. Pues luego, si quieres, te quedas y dices lo que quieras. ¿Qué querías?
No, y decía que la primera división ucraniana tiene 18 equipos, pero no todos han podido comenzar porque ha habido dos que han renunciado a jugar en primera división. Uno es el Mariupol y otro es el Desna, porque sus ciudades han quedado prácticamente invadidas, sin instalaciones. Así que estos dos equipos no han podido empezar la Premier ucraniana.
Ya sé lo que necesito para la garganta y para la vitalidad. Estaba dándole vueltas yo. ¿Qué me falta?
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE.
Que si miel, que limón, que leche. Fosprin Plus, hombre, de toda la vida. ¿Cuántos años lleva con nosotros en la Vuelta a España? Equipazo de la Vuelta que se suma al equipazo del partidazo con Kiki Iglesias, con Óscar Pereiro, con Eri Frade. Hola, Eri.
¿Qué tal, Juanma, con ginseng para ti, que sé que te va bien?
Sí, el ginseng. ¿Por qué? ¿Para qué funciona bien el ginseng?
Para la potencia muscular.
¿La potencia muscular?
Sí.
¿En qué tipo de cuadro muscular?
En el tello, más o menos.
En el tello. ¡Qué animal! ¿Estáis los tres de verdad juntos?
No.
¿Juntos no?
Yo sí que estoy con Eri.
Tú
sí.
Estás con Eri, pero Pereiro entra desde su habitación tranquilamente, ¿no? Pereiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Acabo de llegar a la habitación precisamente ahora, hace 10 minutos.
ya no queda de lo que tú fuiste, ¿eh? Nunca llegabas a la habitación a la una de la mañana, ¿eh?
Quedan mis cenizas y punto.
¿Dónde estáis durmiendo?
En Vitoria estamos.
En Vitoria, habéis dado la vuelta para Vitoria. ¿Bonita la guardia o no?
Sí, es muy bonita. No entramos intramuros porque...
¿Por qué? No se puede.
Pues, bueno, protección. Sí, nosotros sí, pero la vuelta y su montaje no, porque por debajo está todo calado por las bodegas.
Ah,
y
claro.
No puedes meter peso.
Ay,
pero vamos, es bonita de sobra y es paseable de sobra y es maravilloso, maravilloso. La verdad que yo la he visto bonita hoy, pero creo que la guardia hay que verla sin montaje de la vuelta.
¿Primo Roglic ya se lo queda hasta el final o no?
Bueno, es una posibilidad como otra cualquiera. Pepe Domingo Castaño me manda un mensaje nada más terminar la etapa y me dice, ya tenemos campeón de la vuelta si no se cae.
Mira, bueno, Pepe, pues, ¿eh? Sí. Pepe es un buen analista.
Sí, está pendiente de todo. Lo que está claro es que este es el jardín de su casa, que aquí alcanza su mejor versión, que aquí sonríe, que aquí se encuentra bien. Y lo mismo le puede pasar a Enric Mas, que hoy ha dado también su mejor versión, quedando tercero por detrás de Roglic y de Pedersen. Roglic es que no solo ha ganado la etapa y le ha metido 7 segundos a muchos favoritos, no a todos, sino que ha sacado 13 segundos de bonificaciones, que ahí es donde él suele cimentar sus triunfos en la vuelta. Quitando el del año pasado, que lo reventó todo en la crono de Santiago, todo se basa en las bonificaciones.
Me ha gustado tu interview con Enric Mas, Quique.
Sí, ¿te ha gustado?
Sí, me ha gustado porque él ha estado muy sincero.
Muy sincero y muy alegre, estaba contento. Yo creo que estaba hasta sorprendido de haber tenido tan buenas piernas, pero evidentemente en un final así tenía las de perder con Roglic, pero ha estado arriba, escúchale.
Felicidades, tercero en meta, súper bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ha sido un final explosivo y nada, el equipo ha estado de 10, al final me han superado Roglic y Pedersen, pero bueno, yo creo que hay que estar contentos y poco a poco.
Sensaciones extraordinarias, tío.
He perdido la voz y todo, así que veremos hasta mañana.
No te esperábamos, has hecho un Valverde en este tipo de llegadas.
Valverde gana, yo no he ganado, he hecho tercero.
Está bien, ¿eh? Está sincero, sí señor. Frase. Sí señor, la última frase es contundente. ¿Tú cómo lo ves, Pereiro?
Bueno, yo veo que Roglic se quitó todo tipo de dudas de cómo llegaba la Vuelta a España después del abandono en el Tour y esa incógnita que había si venía o no venía, si venía al 100%. Creo que la noticia de hoy es esa, que ha venido como el corredor más fuerte de la Vuelta Ciclista a España y, como bien decía Eri, haciendo lo que a él le gusta hacer, que es cimentar su victoria a base de victoria de etapa y ganando segundos. Y la otra gran sorpresa para mí es el rendimiento de Enric, no solo en meta, sino que ese puerto de Herrera bajando a 80, 90 por hora, que lo bajó delante del pelotón y por lo tanto saca un poco esos fantasmas que todos teníamos de que siguiera con esos problemas mentales a la hora de descender.
Uh-huh. Pereiro, te pregunto por lo que hemos comentado al principio, ese incidente de el impresentable grabando con el móvil a Enric Mas y llamándole paquete y diciendo que te va a ver todo Twitter. Yo que te conozco, tú habrías sido diplomático, ¿no? O sea, tú en esa situación habrías dicho, no, mira, vamos a hablarlo tranquilamente, yo te voy a explicar que no se debe dirigir uno así a un aficionado, o sea, a un ciclista después de una etapa. ¿Habrías tomado un camino diplomático?
Pues mira, si me bajo del coche ahora de vez en cuando con alguno, pues imagínate que si estoy caliente a 200 pulsaciones nada más pasa la línea de meta. Creo que estuvo súper correcto y de verdad no puedo justificar que nadie amenaza a nadie, nada por el estilo, pero es que creo que ahora mismo cualquiera que reproche la reacción de Enric Mas, que se ponga en la situación de estar sufriendo como un perro, de todo el acoso a nivel de redes sociales que está sufriendo este chaval simplemente por ser profesional y dar hasta donde puede dar, porque aquí parece que
sí.
Uno por ser deportista profesional tiene que ganar todo lo que el público quiera. Enric Mas ya quisiera él tener 4 Tours de Francia y 5 vueltas a España. Lo único que le podemos pedir a Enric Mas es que sea un ciclista profesional, y me consta que es muy profesional a la hora de cuidarse, a la hora de entrenar, etcétera, etcétera, etcétera. Que alguien del público, simplemente porque le suene tu cara, tenga las narices de insultarte, yo te digo sinceramente, no justifico nunca la violencia, pero poca ha sido la reacción de Enric Mas, te lo digo sinceramente.
Y el argumento queda después, que dice, no, como gana millones, tiene que estar sometido a eso.
Sí, nos han fastidiado y tú, como le estás pagando al fontanero, pues mientras estás arreglando cualquier cosa en casa, pues le puedes insultar también. Es que sinceramente creo que... ¿sabes lo triste, Juanma, para mí? Que este deporte no era conocido por esto y tristemente pues veo que algún iluso pues está llegando esta gente no es aficionada al ciclista, esta gente al ciclismo ni sabe lo que se sufre.
Porque las redes, lo salpican todo. Y te voy a decir una cosa, y ahora mientras estamos hablando este tema, me estoy dando cuenta que mucha culpa la tenemos los medios, porque los medios somos el reflejo, o le damos una repercusión mayúscula a las redes. Estoy hasta las narices de las redes arden con no sé qué. Twitter estalla contra no sé qué. Pero si Twitter estalla y arde todos los días contra algo y contra alguien. Todos los días estamos con lo mismo.
Pero aquí estás tú a la 1:04 hablando de esto, ¿eh?
Sí, pero porque es una falta de respeto a un profesional y él reacciona ante eso. Es decir, o sea, es un acoso que sufre ya directamente en persona esa persona.
Y que luego cada deporte tiene...
Sí, te digo una cosa, que es diferente cuando alguien te insulta porque tal, pero es que Enric lleva 2 años aguantando lo que no está escrito y los que más o menos seguimos redes sociales, cuidado que hay que tener lo que hay que tener para aguantar lo que le están diciendo a este chaval. Y repito, a un tío que solo quiere ganar carreras y por lo que sea no lo está consiguiendo, pero psicológicamente este tío tiene que estar hasta las pelotas de toda esta gente que le está haciendo un acoso laboral terrible.
Y que luego cada deporte tiene sus códigos y su manera de ser, y esto en el ciclismo no estaba. El ciclismo es el mayor estadio del mundo, con la salvedad de que aquí el aficionado, si quiere, puede estar a 25 centímetros del deportista. O sea, yo creo que nadie se imagina a un espectador de fútbol al lado de uno que va a tirar un penalti y llamarle de todo para desconcentrarle. Entonces, esto en el ciclismo no ha pasado. Igual que en el fútbol no se comprende que haya dos equipos que se conchaven para fastidiar un tercero, y en el ciclismo eso puede pasar y puede ir variando de intereses día a día. Cada deporte tiene sus códigos, y a mí me parece que este tema del descenso de categoría del World Tour a la siguiente, lo que ha hecho ha sido futbolizar, y no quiero que se utilice la palabra de manera peyorativa en mis labios, pero se ha futbolizado un poco esto y parece que da derecho también pues a extrapolar cosas del fútbol al ciclismo.
Sí, es cierto. Pereiro, gracias, hablamos esta semana, un abrazo.
Un abrazo, chao.
¿Mañana qué hacéis?
Mañana nos vamos desde Irún, es decir, casi en Francia, camino de Bilbao.
Qué vida más dura.
Una semana grande, pasaremos por Pasajes, por Donosti, por el
Balcón de Vizcaya. Bueno, Pasajes, Joseba,
sí,
Eusko,
Erkiba.
Eso es.
Kaixo, sí, sí.
Sí, Osondo. Sí.
Osondo. La Estraqueta Burúa, el Muga, Beta.
Efectivamente, sí,
no
sí.
No sé más. Y nada, y de doble subida y bajada al vivero, y acabamos en la Gran Vía de Bilbao en la Semana Grande, imagínate.
Bueno, qué preciosidad. La entrada en Bilbao es espectacular, ¿eh?
Etapón, ¿eh? Juanma, es como una clásica. 3,000 y pico metros de desnivel, bueno. Etapón mañana.
¿Y cuánta gente va a haber mañana en la entrada a Bilbao?
Imagínate.
O sea, uf,
pues está, igual hay 100,000 y pico personas.
¿Y dan buen tiempo o agua?
Dan huevo frito, que no puede haber algún chubasquillo.
No lo has mirado.
Sí. Mira si lo he mirado.
Ha sonado a que no lo ha mirado.
No, pero mira, yo le mando a Arauz todos los días un vídeo para
que
preparo yo de lo de copedaleando, y la previsión para la hora de la llegada es de 30 grados. Con sol y nubes y con algún chubasco, posible chubasco, entre las 4 y las 5 de la tarde. Sí, pero para no mirármelo...
Dan tormenta pues, a partir de las 6. O sea,
tenéis mucha suerte, ¿eh? De estar mañana en Bilbao, en la Aste Nagusia,
sí.
La Semana Grande.
Estamos entre la oreja de Van Gogh y Ana Mena mañana.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cantan las dos?
Sí.
¿Con quién te quedas tú?
Yo ahora... No sé.
Yo soy más de la oreja, ¿eh?
La oreja...
Ana Mena.
Ana Mena también. Me gustan los dos. Bueno, un abrazo, compañeros.
Otro para ti.
Adiós.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Hay que boicotear a estos tuiteros chantajistas para que no pasen más episodios como el sufrido por Mas. Si ocurren, es por culpa de los que les siguen, pues son cómplices. Sobre el Barça, decía un oyente, por favor, no me seáis pardillos. Llevamos 3 meses o más escuchando que el Barça no podía gastar dinero y que era una quimera fichar a Lewandowski. Ya lo tienen, se han gastado casi 200 kilos y todavía están buscando un lateral derecho y quieren a Marcos Alonso y a Bernardo Silva. No me creo nada. Ahora va Monchi y recupera gratis a Koundé para el Sevilla. Sería la jugada maestra. Uf, qué alegría me acaba de dar Juanma con lo del Betis. Qué alivio, muchas gracias.
Nada,
y decía un oyente, acerca del zumo de limón con miel, no sé si será verdad, pero vi un vídeo en YouTube un día y me parece que decía que si la miel se calienta mucho, se vuelve tóxica. Así que, ojo con calentar la miel, Juanma.
Bueno, pues nada.
Hay gente muy
tóxica. Habrá que volver
también.
Al final lo mejor va a ser el gin toni, ¿eh? Otra vez.
Al de toda final. La vida.
Sí, sí, sí. La seguridad sí. De cómo se prepara y
efectivamente.
Todo.
Ahí no tengo problema. Hombre, el gin toni se vuelve tóxico a partir del quinto litro.
Claro, de las dosis.
Sí, de las dosis, efectivamente. Compañeros, habéis estado francamente bien, de verdad, ¿eh?
Bueno.
Sí.
No como ayer.
No como ayer, Mónica. Hoy puedes sentirte...
Hoy me he remontado.
Hoy puedes acostarte con la conciencia tranquila.
Adiós.
Un beso, adiós.
Bueno,
llega Maldini, ¿eh? Llega Maldini, estos son palabras mayores.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Pácala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, cómo me gusta esta musiquita, me sigue poniendo un montón la musiquita.
Sí.
Mola,
no,
mola.
No la vas a cambiar, ¿no?
No, yo por mí no, si la quieres cambiar
no,
tú.
No, mandas tú, eres el director de tu sección.
No, para nada, me parece preciosa, es que me parece que mola, es que me mola un montón.
Joder. Vale, pues nada, si te entusiasma tanto, por supuesto no la cambiaremos. Has currado hoy, ¿no?
Sí, hoy he tenido la... Estamos ya en la previa de Champions, estamos en los playoffs finales de Champions, los seis últimos partidos, hoy ha habido tres, he comentado en Movistar el Benfica-Dinamo de Kiev, me ha gustado mucho el Benfica como me gustó en la ida, me ha parecido un equipazo el Benfica, luego ya veremos cuando en la fase de grupos le caigan los ogros de la Champions, pero... Ha llegado Smith, el técnico, y la verdad que está jugando a un nivel altísimo. Florentino, el jugador del Getafe, ha llegado y ha llegado de pie al medio campo con Enzo Fernández, que es un argentino que ha llegado de River y que es uno de los fichajes para mí, seguramente menos conocido, pero va a ser un jugador importantísimo en el Benfica y yo creo que va a acabar en un grande dentro de poco, ¿eh? Y luego muy bien João Mario, con Neres el zurdo por la derecha, Rafa Silva en la media punta, Gonzalo arriba, la verdad que ha hecho un partidazo el Benfica, ha ganado 3-0, había ganado 0-2 en Polonia, bueno, se pudo jugar en Kiev el partido de ida por razones obvias, y sí. 5-0, y la verdad que un partidazo del Benfica que me está encantando.
Pero mira, no se juega en Kiev Champions, pero la Liga Ucraniana
¿sí?
se ha jugado.
Se está empezando a jugar sin público,
sí.
Con varias sedes, no exactamente en todas las sedes de los equipos, pero
bueno,
intentan volver a la normalidad de alguna forma, y el fútbol lógicamente es algo para intentar volver a la normalidad.
El resto lo decíamos, el Maccabi Haifa ha eliminado a la Estrella Roja y el Victoria Pilsen al Karabaj,
sí, el de lógicamente no los he visto porque me han coincidido con este partido, pero te digo que el partido en la ida fue espectacular, la Estrella Roja Maccabi Haifa, hoy ha sido empate a dos y el Maccabi Haifa es un equipo también muy interesante, tiene tres o cuatro jugadores, a ver si le toca algún equipo español, lo analizamos en profundidad, pero por ejemplo Mohamed, el mediocentro, es muy interesante, Hacici, el jugador de banda derecha. Además hay un ambiente en Haifa espectacular en los partidos. Y para mañana tenemos PSV Rangers, partidazo. El Dinamo Zagreb contra el Bodo Glimt. Fue empate a dos en la ida PSV Rangers. Ganó 1-0 el Bodo Glimt de Noruega al Dinamo Zagreb. Y Trabzonspor Copenhague con 2-1 para el Copenhague en la ida. Vamos a ver el campeón turco. Va a haber un ambiente brutal en Trabzon mañana en el partido ante el Copenhague.
Perfecto, pues a ver qué pasa mañana, lo contaremos, ¿eh? En esos tres partidos
claro.
Que deciden los otros tres que entran en la Champions. Del fin de semana hay dos goleadas, la del Paris Saint-Germain y la del Bayern de Múnich, que yo creo que, fíjate, no son buenas para el fútbol.
No,
o sea,
claro que no.
Al aficionado, yo creo que no le gusta ese tipo de superioridad, porque le quita totalmente la emoción al deporte, ¿no?
Claro, cuando hay un partido que un equipo es absolutamente superior y arrasa al otro, el partido se queda mucho menos. Puedes ver algunos detalles, pero incluso hablo ya de la liga en general. Fíjate cómo ha empezado el Bayern y cómo ha empezado el Paris Saint-Germain, que es una auténtica locura la cantidad de goles que lleva en pocos partidos. El PSG ha metido 17 goles en los tres primeros partidos de liga. 17 en tres partidos, o sea que es... Pero bueno, ganó 1-7 al Lille, 1-7, fuera de casa, con Vitinha espectacular. Es muy interesante lo de Galtier con los tres centrales, con Ramos jugando en la derecha. Pero ha llegado a Vitinha, que es un poco como Enzo Fernández, jugador menos conocido. Ha llegado del Oporto, pero está jugando muy bien al lado de Berratti. Y luego Neymar, Mbappé y Messi están que se salen los tres, en un nivel espectacular los tres. Y luego los carrileros llegando muy bien arriba, como Achrafi y Nuno Méndez. Y bueno, ha sido un espectáculo el Paris Saint-Germain. El 0-7 del Bayern en Bochum, que lo comenzó esté, lo comenté en Movistar, ese partido, el Bayern no jugó tan bien como parece el resultado. Imagínate lo que podía haber sido si hubiera jugado mejor.
Encima.
Pero no fue tan espectacular como el Paris Saint-Germain. Aún así, bueno, lógicamente la diferencia fue enorme. Debutó como titular de Ligt. Fue 4-4-2, como está jugando Julian Nagelsmann. Le faltaba David, le faltaba Musiala, que está siendo lo mejor de este inicio de Bundesliga. Gran partido de Sané. Kimmich, como siempre, muy bien. Y bueno, un 0-7... absolutamente escandaloso, y el Bayern también, una barbaridad de goles en los primeros partidos, y más la Supercopa de Alemania.
Sí, sí, los dos arrasando.
Arrasando.
Del resto de partidos en Europa, ¿qué es lo que quieres destacar?
Pues mira, muy decepcionante la Juventus. Va a jugar el próximo sábado contra la Roma en un partido muy importante, Juventus-Roma, ante la Roma de Mourinho, pero fue empate a cero ayer, se jugó el partido por la noche contra la Sampdoria, y muy flojo la Juve, o sea, jugó 4-5-1, McKennie de media punta, el equipo no funciona, Vlahovic no recibe ni un balón, Kostic, que debutaba como extremo titular, el ex del Eintracht, prácticamente nada. Lo mejor fue un chico que se llama Miretti, al que está empezando a dar bola claramente Allegri para jugar la segunda parte, y fue lo mejor, pero muy flojito, empate a cero en un partido que la Juventus tuvo una ocasión con un gol anulado, pero la verdad que prácticamente no generó nada. Vamos a ver si llega Memphis o llega alguien a la Juve, porque necesita mucho más arriba. Me gustó mucho el Inter, muchísimo el Inter, contra el Spezia, que es un equipo modesto, pero me gustó mucho la presión que hizo sin balón. Lautaro, Lukaku muy bien los dos juntándose, con Varela muy bien, y la verdad que me encantó el Inter. Y la Roma ganó también bastante cómodo al Cremonese. Solo fue 1-0, pero fue un partido prácticamente dominado por la Roma de principio a fin, salvo el tramo final.
De Inglaterra también destaca el empate del City 3-3 con el Newcastle.
Bueno,
¿no?
Un partido memorable.
Me dijo Arauz, que lo estuve viendo, que fue un partido increíble.
Increíble, o sea, impresionante. El Newcastle impresionante, con un ritmo tremendo. Hubo fases de la primera parte en la que tuvo un dominio aplastante el Newcastle, cosa que parece mentira contra el Manchester City, pero lo consiguió. Lo que pasa es que luego el City al final acaba con dos zarpazos empatando el partido y lo pudo ganar. Jugó Walker muy centrado, que es una posición que habitualmente utiliza mucho Guardiola, pero cuando juegas con un extremo en contra bastante rápido te puede hacer mucho daño. Muy bien Saint-Maximin, el jugador de ataque del Newcastle. Algo mejor Haaland, impresionante Kevin De Bruyne, que dio un pase para el 3-3. El pase de De Bruyne para el 3-3 es una auténtica locura. Fue un partido maravilloso que define lo que está siendo este inicio de Premier, ¿eh?
Vale, y luego el partido del lunes, el United-Liverpool, que fue 2-1 para el United.
Sí, ganó el United 2-1, y quiero comentar un par de cosas de este partido, Juanma, porque el Liverpool lleva tres partidos y solo dos puntos en tres partidos. Y claro, tal y como está el City, como se le empieza a marchar el City, ya no le va a poder coger. Y es que le está costando bastante el Liverpool este inicio de temporada. No estuvo Thiago, Fabinho jugó la segunda parte porque estaba tocado, no estuvo Darwin Núñez sancionado, y el United sobre todo le metió mucho ritmo al juego, y con eso consiguió superar al Liverpool y le acabó ganando bien. Veremos cuando el medio campo cambió a 4-2-3-1, como es lógico, para utilizar mucho mejor a Bruno Fernández, que es como hacía Ten Hag en el Ajax, y lo que hizo fue meter a McTominay con Eriksen muy atrás. Yo imagino que Casemiro le quitará el puesto a McTominay, aunque va a haber partidos que va a jugar con Casemiro, McTominay seguro, y quedándose fuera Eriksen.
Vale.
Seguro.
Y luego el gran
nivel, el Arsenal.
El Arsenal de Arteta.
El Arsenal
ha
líder.
3-3, ¿no?
Sí, sí, el Arsenal líder. El único que ha ganado los tres partidos con un gran juego, la verdad. Y sobre todo con un jugador en cada una de las líneas importantes que está que se sale. Saliba, el central francés que ha llegado este año, que está impresionante. Odegaard, que está jugando a un nivel altísimo, y Gabriel Jesús, recién llegado del City, que también está jugando muy bien, y entre los tres están haciendo un fútbol fantástico. La verdad que prácticamente ha ganado los tres partidos casi casi caminando. Si puede ganar la Liga, no lo creo, yo creo que no, pero desde luego a este nivel, por lo menos entrar por fin en Champions otro año, si lo puede conseguir Arteta.
Oye, antes estaba pensando yo, ¿el partido del Paris Saint-Germain se vio en España?
No se vio en España.
Es increíble esta situación, ¿eh?
Sí, sí, sí. La Liga Francesa no hay nadie que la tenga. Que vamos.
Pero que es increíble no dar una Liga donde está Mbappé, Messi, Ramos, Neymar.
Y uno de los grandes favoritos para ganar la Champions. Claro. A mí me parece increíble, pero no, el partido no se vio.
¿Pero por qué es esta situación? O sea, los derechos los había comprado Piqué o algo así, ¿no?
Sí, los había comprado Piqué y por Twitch. Yo me acuerdo que con Ibai,
sí,
daban
daba algunos partidos. Pero
no sé. Este año, la verdad que no sé si era para una temporada nada más, si es que no lo han podido revender. Sinceramente no lo sé, pero es una pena que no se pueda ver la Liga Francesa en España, porque hay partidos, ya no solo el PSG, verá el Marsella, el nuevo Marsella de Tudor está jugando un nivel muy alto. Por cierto, que se está rumoreando que puede ir Cristiano Ronaldo al Marsella, ya sería, imagínate si encima una liga tiene a Messi, tiene a Neymar, tiene a Mbappé y encima tiene a Cristiano Ronaldo. Es que, vamos,
sí, sí.
Vamos a ver quién la compra, ¿no?
Del resto no ha cambiado nada, ¿no? O sea, la Premier,
Dazón, nosotros en Movistar Plus damos, bueno, también Dazón se ve en Movistar Plus, pero bueno, en Movistar Plus damos la alemana, la italiana, esas dos, aparte evidentemente la española.
Sí.
Y luego ya, por ejemplo, la Copa Libertadores, la Dazón, hablando ya de Sudamérica.
Sí.
Y la italiana nosotros, o sea, y yo creo que ya.
¿Portuguesa? ¿Se ve la portuguesa, liga portuguesa?
No se ve la liga portuguesa. Y luego ya ligas belga, holandesa.
¿Brasileña?
Tampoco se ve la liga brasileña. Hay una plataforma que se llama Fanatiz, que está bastante bien, que te puedes abonar y la ves, la liga brasileña.
¿Y la Argentina? ¿Que se veía en el Plus
igual,
toda la vida?
La misma plataforma que se llama Fanatiz, es por supuesto completamente legal, tú pagas, ¿sí? Y tienen los derechos para España, no sé si cuesta 8 o 10 euros. Yo estoy abonado, ¿eh? Y ahí se ve la liga brasileña y la liga argentina.
Vale. Oye, que el América de México goleó también al Cruz Azul, ¿no?
Hemos hablado de dos goleadas, pero esta ha tenido mucha repercusión, evidentemente en México y también en América, porque es uno de los grandes clásicos del fútbol mexicano y le metió 7-0 a América a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Bueno, con Richard Sánchez, que es un zurdo paraguayo que está empezando muy bien la liga en México, Henry Martín muy bien, muy mal lógicamente la defensa de Cruz Azul, está Viñas, Jonathan Rodríguez, Zendejas, que es uno de los jugadores más interesantes de Cruz Azul. Ya sé que el fútbol mexicano, después de lo que hizo Pumas en el Gamper, en España se ve un poquito de aquella manera, pero hay jugadores y hay partidos de bastante nivel, sinceramente. Lo que hizo Pumas aquí en el Gamper no es lo normal en el fútbol mexicano, es mucho más nivel de lo que parecía aquel día.
Bueno, ahora hay derbi mexicano en Asturias. Son mexicanos el Sporting.
¿Ah, sí?
El Sporting y el Oviedo, claro. Son, claro. Los dueños del Sporting son mexicanos y el Oviedo también.
Pues mira, va a ser interesante.
Ha entrado el Pachuca en el Oviedo.
Ha entrado el Pachuca. Pues hablando de derbis mexicanos, también se jugó el derbi regiomontano, que es el Monterrey-Tigres, que acabó en empate, pero fue un partido bastante más decepcionante que el 7-0 de América Cruz Azul.
Te decepcionó mucho, ¿no?
Sí, bastante, bastante. Esperaba mucho. Jugó Gignac al final, pero sí, me decepcionó, sí.
Yo recuerdo que te vi este verano y estabas con el partido. Con este partido.
Estabas preocupado. Este, vale.
Lo tenías en la cabeza entre
con el derbi,
y
el derbi en regiomontano, ¿no?
El derbi regiomontano. Vine el timón de Roche y me dijiste,
tengo que irme
pronto a Madrid, que me pierdo el derbi regiomontano.
Por cierto, el próximo sábado a las 9 tenemos el derbi de Chile, el más importante que hay en Chile, que es la Católica contra la U de Chile, que están los dos bastante mal, pero es el derbi más importante del fútbol chileno, con permiso de Colo-Colo. Vale. Aquí podemos hablar de todo.
Aquí
nos ponemos y acabamos.
Efectivamente, para eso estamos. ¿Aceptas preguntas de oyentes?
Por supuestísimo, claro que sí.
Pues habrá que formularlas.
Venga.
Hola, Julio. Un jugador del que se ha hablado mucho es Josko Bardiol. A mí particularmente no me ha gustado demasiado cuando lo he visto jugar. No sé qué opinión te merece, porque se han llegado a hablar de unas cantidades de dinero que se podrían pagar por él altísimas. No sé qué opinión tiene este Bardiol.
A mí sí me gusta. Bueno, para el que no lo conozca, es un central o lateral izquierdo zurdo, que muy potente físicamente, más central que lateral izquierdo, del Leipzig, que está nominado entre los 10 jugadores al premio Bravo de menos de 20 años, y a mí me gusta. Yo creo que es un futbolista que acabará en un equipo importante. Si puede jugar lateral, mejor central.
Hola, Julio, ¿qué tal? Tengo una pregunta un tanto curiosa que creo que te va a gustar. ¿Qué te parece que los mundiales sub-20 se hagan cada 4 años, como el que se va a disputar el año que viene, en 2023, en Indonesia? ¿A favor o en contra? ¿Qué es que debería ser cada 2 o cada 4 como el absoluto?
Cada 2, me encantan los mundiales sub-20, tenía que haber cada 2, igual que las Eurocopas sub-17, sub-19, yo recuerdo que antes eran cada año, ahora ya con el tema de la pandemia se pararon, pero eran todos los años, porque cada 2 años das más posibilidades a generaciones que jueguen el mundial sub-20, yo creo que tenía que ser cada 2.
Buenas, Maldini. Mi pregunta va por Dani Parejo, es por si piensas que Luis Enrique cuenta muy poco con él, para el nivel que tuvo la temporada pasada y que está teniendo al comienzo de esta. Y si lo ves como seleccionable para ir al Mundial este año. Muchas gracias.
Pues lo veo difícil, por supuesto que talento tiene de sobra, pero es un jugador que si los ritmos de partido son más lentos va bien, pero cuando el ritmo del partido crece le cuesta mucho ya. A mí me cuesta pensar que vaya a ir al Mundial Parejo, y eso que me gusta mucho, ¿eh?
Buenas, Julio, yo quería preguntarte cómo ves a Ten Hag alineando a Casemiro en el United y cuánto de importante es este fichaje para el equipo. Muchas gracias.
Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Lógicamente va a ser titular, yo lo he dicho antes, yo creo que va a mantener el 4-2-3-1, puede jugar con Eriksen en vez de McTominay, o McTominay y Casemiro. A mí me parece que no es un jugador que supla futbolísticamente los problemas del Manchester United, que los problemas del United son fundamentalmente que no tiene control del juego. El otro día, el lunes jugó bien, ayer porque metió mucho ritmo, pero cuando tiene que dominar los partidos ante equipos que se le meten atrás, le cuesta mucho llevar el control. Le faltan centrocampistas organizadores y no es eso Casemiro. Lo que sí que puede ser es un líder en el vestuario. Pero a mí es un jugador, a mí me ha sorprendido que haya pagado lo que ha pagado por Casemiro el United.
Oye, Julio, tú que eres un loco del cine y de las series.
Sí.
¿Alguna recomendación después de este verano intenso que has tenido de pantallas?
¿De series?
O de cine. Yo te voy a recomendar una.
Estoy viendo una serie que se llama Riviera, que me está gustando bastante. Está en HBO.
Riviera.
Me está gustando bastante esa serie. Estoy ya con los últimos capítulos de la primera temporada, creo que son dos, y me está gustando mucho.
Yo te recomiendo una peli.
A ver, dime.
Elvis.
Ah, la he visto, sí, la he visto. ¿Qué te
ha parecido?
Me gustó mucho, sí. Aparte que, hombre, yo la historia de Elvis la conocía, pero no sabía que había sido tan crucificado por su representante, ¿no? Y que había sufrido tanto en Las Vegas, que casi como,
bueno,
era como un encierro que
tenía. Yo lo que no sabía es que no había salido de Estados Unidos, prácticamente.
No, prácticamente no salió.
Que no dio conciertos fuera de Estados Unidos.
Claro, luego en la serie, en la película, luego la vamos a fusilar.
Pero, no, pero te enteras por qué.
Pero te enteras por qué, claro.
¿Sabes por qué?
A mí me gustó mucho, ¿eh? Me gustó bastante, sí.
El actor, Austin Butler, o sea, le tiene que dar el Oscar.
Sí, yo creo que sí.
A mejor actor. ¿Y Tom Hanks? ¿Cómo está Tom Hanks?
Impresionante. Aparte que tuvo que engordar mucho, ¿no? Para hacer el papel del representante,
sí,
y tal.
Dudaron,
no,
entre Tom Hanks y yo.
Sí, sí. Que estás más rellenito, pero el día que nos vimos en Roche no estaba. No,
claro, pero es que era mitad de verano. Ya la última.
Eso es el. ¿Cómo se llama el programa este? El Cinco Tenedores, este tuyo, te
sí,
está afectando.
Efectivamente, así, ¿eh? Sí, va a ser
te
eso.
Te está afectando.
Maldini.
Un abrazo,
crack. Una temporada más juntos. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Gracias. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Mañana damos en la aplicación el partido de la ELA entre el Barça y el Manchester City, con Oliveros, con Elena, con Víctor Navarro y con Juan Carlos Unzué presidiendo el partido, que es lo más importante y el más crack que hemos escuchado en mucho tiempo aquí en la radio. Hasta aquí el partidazo. Mañana nos escuchamos. Adiós. Castillo, la torre, yo soy
la espada que guarda el caos. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.